Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan.
Muy buenas
Ramón
tardes,
Cayón,
noches y sean
Antonio
bienvenidos
Gutiérrez
un domingo
Rivas
más
y
aquí a Cantabria
Martínez
Oculta en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada. Os acompañaremos durante una hora de misterio aquí en Cantabria. El día de hoy es un poquito especial. Bueno, voy a empezar presentando a los que están aquí ya conmigo. Está conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Ya te iba a soltar un guantazo por olvidarte.
Y también está Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches, chicos.
No sé por qué últimamente me lanzo a hacer speech y no presento a nadie.
Estás viniendo, te estás viniendo muy arriba.
Sí.
Chaval.
Tengo que romper las piernas. ¿No?
Sí.
Y bueno, y lo que comentaba al principio, hoy tenemos, empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana. Pero ha sido un Cantabria Pagana un poquito extraño, un poquito raro, y no por ello la misma esencia. Y me explico por qué. Porque en esta ocasión vamos a comentar un audio que no han traído Toño y Baby. Y eso es un poquito especial en la sección, ¿no?
Pues sí, porque nos lo ha traído nuestro compañero Jesús Vega, colaborador de Cantabria Oculta con su sección Sombras en la Red. Él ha traído un audio muy, muy, muy interesante sobre anjanas. En este caso, Sanjanas, con ese, que yo creo que cuando entre la ascensión y presentemos a Jesús, lo escucharemos y lo entenderemos mejor.
Y después continuaremos con esa mirada al pasado. Mira, se me acaba de extintar un boli en la mano, eso es por no presentaros en orden. Sí. Y luego volveremos a traer esa sección de una mirada al pasado, y en esta ocasión, Toño, nos vamos a ir hasta la zona de Sejos.
Sí, vamos a ir a los puertos de Sejos. Y vamos a hablar un poco de esas formaciones, los famosos cantos de la borrica, y también de un suceso que le pasó a un amigo nuestro hace ya unos cuantos años, de una luz muy extraña que le sorprendió una noche que estaban allí, precisamente intentando escuchar la berrea, que es una zona muy adecuada para eso. Y que ahora les sorprendió unas circunstancias un poco curiosas, que escucharemos.
Pues lo escucharemos después de ese Cantabria Pagana. Antes de dar paso, vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaOculta, en el Facebook, busquéis nuestra página Cantabria Oculta, en Instagram Cantabria Oculta, todo junto, nuestro email contacto cantabriaoculta@gmail.com. También estamos en YouTube y en cantabriaoculta.es. Y antes de dar paso, recordar también las vías de contacto de Etnocan, que también estáis bastante activos, estáis subiendo muchas cositas, sobre todo para la gente que en el Día de Difuntos no estuvo, estuvisteis subiendo muchas cosas interesantes, bueno, para que también os localicen por ahí, no solo por Cantabria Oculta, a pesar de que Cantabria Oculta lo comparte todo, pero bueno.
Bueno, estamos en Facebook y en Twitter, y el correo electrónico, por si alguien nos quiere escribir, es etnocan@gmail.com. Es facilito.
Sí, sí. No, la verdad que nosotros tuvimos que ponerlo de contacto porque alguien tiene el cantabriaoculta@gmail.com. No sabemos quién es. Yo creo que soy hasta yo en su día que lo registré y no me acuerdo de la contraseña ni de nada, ¿eh? Pero podría ser que le tenga yo.
Podría ser, perfecto.
O Chuspi, porque hace... Bueno, ya lo conté en algún programa que hace años empezamos con ese nombre, a hacer tonterías por ahí, a meternos en sitios... Y podría ser que lo tengamos nosotros, pero igual eso es irrecuperable ya. Pero bueno, contacto cantabriaoculta@gmail.com. También podríamos hacer el email cantabriaoculta@cantabriaoculta.es, ¿eh? Pero es que luego no sé configurar bien los correos.
Eso.
Sí, o bueno, contacto @cantabriaoculta.es también podríamos hacerle. Pero es que luego no sé configurar bien los correos. Así que todos al Gmail.
Más me ha costado 3 temporadas aprenderme este.
Para cambiarlo.
Para cambiarlo, a ver.
Bueno, en la primera temporada teníamos otro que era cantabriaoculta@paraísoindependiente.es, que eso...
Sí, era para
que eso no, yo creo que nunca entramos porque nunca supe entrar, o sea, así te lo digo. Creé en su día el correo, pero nunca supe mirarlo.
Ahí tenemos los mejores casos perdidos para siempre.
Bueno, el dominio es mío, ¿eh? Yo creo que podría un día todavía mirarlo. Sí, el dominio todavía...
Igual hay alguna joya por ahí escondida.
El dominio todavía le tengo yo. Así que nada, bueno, vamos a dejarnos de charleta, que luego la gente se nos queja de que damos demasiada introducción, y vamos con el primer tema.
Bueno, pues como hemos dicho al comienzo en la presentación, vamos a hablar hoy de estos seres féricos, seres míticos de Cantabria, como son las anjanas, y una cosa no demasiado conocida, que es la preferencia que tienen por cambiar niños, cambiar sus niños por niños humanos, ¿no? Y lo mejor que vamos a hacer es comenzar con un audio que nos ha conseguido nuestro amigo Jesús Vega, con el que vamos a hablar ahora en breve, un audio que habla de esto. Luego lo desarrollamos y lo comentamos. Vamos a escuchar primero el audio.
Hombre, lo de las brujas ya sabes, ¿no? Sí, cualquier mujer que viviera
en
sola...
La fuente, en la cueva comuniones de ahí, donde estáis vosotros, dice que había una sanjana con un chiquillo. Y eso lo contaba la madre. Era, a ver cómo te lo explico, la abuela.
¿Y dónde? ¿En una torca era?
Y tenían una tierra en Solaviña.
Ahí hay una torca, un poco más adelante, sí.
Y dice que iba con un crío, ella, a sallar trigo. Y el crío le dejaban a la sombra en un escaniyuku, que entonces se llevaba mucho.
Sí.
Y le tenía allí, y el crío venga a llorar. Y ella le tenía arreglado y le extrañaba que llorara tanto. Y fue para allá y vio que no era el suyo.
Anda.
Y entonces desde lejos le dijo a alguien: amamanta para que no se muera ese hijo por... ¿Cómo era? Deja ver si lo sé decir bien. Si no lo haces eres una mala mujer o algo así. Y la mujer amamantó al crío de los suyos, le volvió al estanillo y cuando la sanjana le cogió, le llevó otra vez a la cueva comuniones. De allí hay un sitio... que la nieve no cuaja. Eso existe hoy, ¿eh?
Eso también lo había oído yo, sí, a mi abuela.
No cuaja la nieve. Unos dicen que es un foco del balneario.
Pero del agua termal.
Del agua termal. Otros dicen que si es como un milagro que el agua allí no se seca nunca. Yo qué sé.
Bueno, normalmente somos Toño y yo los que vamos por los campos, por los pueblos de Cantabria recopilando este tipo de grabaciones, pero como ahora con el tema de la pandemia, que ya lo hemos contado muchas veces, no podemos salir a grabar, pues este audio no lo hemos conseguido nosotros, lo ha conseguido Jesús Vega, que está ya aquí con nosotros en el Skype. Muy buenas, Jesús.
Hola.
Bienvenido a Cantabria Oculta, como siempre. Que la gente te conoce más por la sección Sombras en la Red y por estas cosas que dan mucho miedo, que vienes a meternos miedito, pero esta vez has venido con una cosa etnográfica muy chula, muy bonita, tío. ¿Quién es esta señora? Cuéntanos.
Pues esta es Ario, una mujer de la Ermida que vive en una casa con su hermana Lola y que, bueno, pues son, digamos, familia cercana mía y por eso las visito, digamos, periódicamente y por eso, bueno, pues algunas de las historias que me habían contado varias veces me decidí a recogerlas para tener un testimonio grabado.
Hay que decir que nos has conseguido muchos más testimonios que iremos poniendo en sucesivos Cantabrias Paganas, iremos comentando. A ti estas historias te sonaban ya de pequeño, ¿no? Porque te las han contado. Es una cosa más o menos extendida por la zona.
Sí, es una zona bastante prolífica en este sentido, sobre todo en el tema de las anjanas, bien por la presencia de muchos agujeros en la roca, muchas torcas y muchos cobajos, o bien por ser una zona pues bien aislada y con mucho mantenimiento de tradiciones antiguas. Es una zona bastante prolífica, de hecho no es la única historia que yo he escuchado por la zona de anjanas y tampoco era la primera vez que yo escuchaba esta historia, que ya se la había escuchado a mi abuela, como digo, en el audio.
Sí, bueno, hay que decir que las anjanas suelen vivir en cuevas, por eso lo de las torcas, los torcos, es importante, ¿no? Siempre detrás suele haber una anjana. Y en este caso se ha recogido la palabra sanjana, con ese delante, que no lo había recogido, hasta donde yo alcanzo, nadie antes. Es una variante interesante, ¿no? Porque tenemos muchas formas de llamarlas, pero sanjanas es la primera vez que lo oímos, ¿no?
Sí, desconozco si es una deformación de Sario o es más típico por la zona. Yo la verdad que no lo había escuchado tampoco nunca, así que bueno, habrá que seguir investigando para ver si es un término con mayor aceptación popular o simplemente es más propio de ella.
Vale, pues ya te preguntaremos si indagas y descubres algo. Pero hay otro personaje de la zona, que además nos has dicho antes de empezar el programa que le conoces, que le conociste, Atanasio Campillo, que es de la Ermida. Este señor contaba una cosa muy parecida. Decía que de antes la gente llevaba a los críos al campo metidos en los escanillos, que para el que no lo sepa, son estas pequeñas cunas de madera, ¿no?, donde metían a los niños, que allí les amarraban con un cinto y los jorricaban, les meneaban para que se quedasen dormidos, ¿no? Y cuenta Atanasio que las mujeres llevaban en los escanillos para amamantar al crío cuando tocase, pero que las anjanas andaban por allí y como no podían alimentar a sus hijos, bajaban a las mieses y cambiaban el crío suyo por el humano, ¿no?, para que les diesen de mamar. Es una cosa bastante parecida a lo que ha contado la señora. Tengo que decir que esto está recogido, los testimonios que voy a describir ahora están recogidos por Jesús García Preciado en su trabajo importante de cuentos de Cantabria, de la tradición oral de Cantabria. Entonces, Atanasio nos contaba eso, pero un señor de Cicera, Ángel González, tiene otra versión que dice que las anjanas vivían en un alto a la entrada de la ermita de Santa Cile, que robaban a la gente, que, o sea, ya sabemos que las anjanas no son precisamente unos seres de luz, como nos han intentado vender, ¿no? Robaban a la gente, cogían las patatas y la maíz, y una vez que estaban las mujeres trabajando en la tierra, una tenía al crío pequeño ahí al lado, y que vieron bajar a una anjana, coger al crío de la mujer y dejar allí al suyo. Dicen que las anjanas no tenían mucha leche y que estaban mal alimentadas, ¿no? Es una de las versiones que dicen que eran un tipo de anjana que está como mal vestida, que está mal alimentada, bueno, es una variante, ¿no? Y que el crío de la anjana tenía hambre y quería el pecho de la mujer humana. Pero la mujer humana obviamente no quería y el crío lloraba y lloraba y la anjana decía que eran malas mujeres, que no tenían conciencia. Así que le hicieron devolver al crío y decían que estas anjanas tienen un solo pecho que se echan detrás del hombro y vivían en una cueva cerca del prado de las anjanas. Jesús, tú conoces la ermita de Santa Cile, ¿no? Esta que mencionan aquí.
Sí. Sí, eso está en la zona de Cicera, que es el último pueblo de Peñarrubia. Y es una zona en la que hay un camino que dirige hacia el desfiladero de la ermida, que se llama la Ruta de las Agüeras, que es el camino que existía anteriormente al desfiladero. Es un camino, digamos, mucho más antiguo que la carretera actual. Y era una zona de paso, claro, entre Liébana y el Nansa o Peñarrubia, cuando no había otra carretera, ¿no? Por lo cual, una ruta de comercio y de mucho trasiego. Y en ese mismo punto, muy cerca de la ermita, hay un humilladero bastante curioso, muy relacionado con la ermita de Santa Cile, pero por lo que parece el humilladero podría ser incluso anterior a la ermita y bueno, podría ser un punto de ritos anteriores al cristianismo incluso, ¿no? De rezo o de meditación, pero en momentos mucho anteriores a los de la ermita.
Bueno, pues me estás poniendo los dientes largos con eso. O sea, habrá que, en cuanto podamos acercarnos por allí y ver ese humilladero, el Santucu, ¿no? Bueno, pues hay otra versión también recogida por Preciado, que esta vez lo cuenta Pepita y Mercedes, también de Cicera, que dicen que había una vez una señora que se fue al campo a segar y llevaba al niño a las tierras y que le dejó en el escanillo y el crío lloraba de hambre. Este es un caso que es justo al revés, ¿eh?, de los anteriores, que el niño lloraba de hambre y bajó una anjana y le cogió en brazos y la anjana dijo: qué malas mujeres sois que tenéis al hijo muerto de hambre y no le dais de comer. Entonces lo cogió, se lo llevó y luego lo trajo y el niño ya no volvió a llorar nunca más. Dicen que aquellas mujeres tenían un pecho solo y ella le dio de mamar de su pecho, y el niño, pues eso, nunca más volvió a llorar. Esto sería pues un caso al contrario, ¿no? Donde las anjanas son las que dan de amamantar a los niños que las mujeres humanas tienen un poco descuidados mientras hacen las labores del campo, ¿no? Y ya para terminar, vamos con un testimonio que también recogido por Preciado de una tal Amelia de Peñarrubia, según él de Peñarrubia, que dice que hay una cueva que se llama la Cueva de Trescuajará, de la que yo creo que hemos hablado ya en el programa. Dicen que ahí había un tesoro y que al cavar dicen que vieron allí a las moras. Bueno, las moras hay que tener en cuenta que no, muchas veces no es literal, no son moras de la morería, sino que muchas veces se llama moro a todo lo ancestral, antiguo, o seres que no conoces, o seres féricos, ¿no? Y bueno, y que bajaban y hablaban con los del pueblo, estas moras, y cuando lloraban los niños se volvían a la cueva con los niños, y les daban también con sus pechos muy largos, que se echaban atrás al hombro, como las anteriores anjanas, y se decían que amamantaban a todo el mundo. A todo el mundo que necesitaba leche lo amamantaban, ¿no? Entonces, bueno, yo son los testimonios que he encontrado, recogido por García Preciados, un poco similares al testimonio que ha conseguido Jesús, para que veamos que es una cosa que no es aislada, ¿no? Que existe este fenómeno mitológico donde las anjanas, hijanas, janas, moras, meanas o sanjanas, como en este caso, cambian los niños, los suyos, por los niños humanos. Y, Toño, esto no es una cosa exclusiva de Cantabria, ni mucho menos, ¿no?
Pues no, y permíteme primero que salude a Jesús y que le felicite por este documento que me parece súper interesante, porque fíjate que en los casos que tú has comentado, o mejor dicho, en la grabación que nos ha proporcionado Jesús, aunque no se oye, la persona o la mujer, mejor dicho, hay personas con nombres concretos que protagonizan lo que son o que sufren este cambio de niños. A diferencia de otros casos que son más o menos generales, no es tan común encontrarse con nombres concretos de personas que en un pasado, no tan remoto además, no tan remoto, porque estas mujeres conocían a estas personas, aunque solo fuera de segunda y oídas, les conocían. De manera que sí que me parece importante en ese sentido, que no es un relato general, que es bastante... El tema este del cambio del niño, de cambiar el niño generalmente por seres, como ha dicho Baby, feéricos, en el caso de Cantabria, con las anjanas, pero en otros casos pues son otro tipo de... Pues, el hada del mundo anglosajón, o el troll, o el elfo, o cualquier otro de personaje de este tipo, que yo creo que aquí, como les comentó antes Baby, Cuando trajiste alguna de las fábulas, unos de las leyendas nórdicas de troles, creo que salió un caso de algún troll, de algún cambio de niño en que el niño realmente era un viejo.
Sí, no sé si es una de las leyendas de las Islas Feroe, que son abundantes, o de Islandia, no me acuerdo ahora muy bien, sí, que es donde más abundancia hay de este tipo de historias de trolls. Creo que era de las Feroe, ¿no? Y efectivamente hubo un cambio y el niño, pues al final tenía una mala hostia de la leche, ¿no? Y al final la acabaron descubriendo y el niño resulta que no era ningún niño, que tenía ya cierta edad. Lo que pasa que era un enano.
Pues sí, sí. Pues este caso es... hay una especie como de cuento estándar, digamos, o de cuento que se repite en muchos ámbitos, tanto en el ámbito nórdico como en el ámbito anglosajón, que es que la madre está... ¿Cómo se descubre que el niño es una persona mayor, un anciano casi? Porque la madre está asando o está poniendo al vapor, poniendo en el fuego cáscaras de huevo, y le pregunta, ¿pero para qué haces eso? Y dice, para hacer cerveza. Entonces el niño no se le escapa y dice, en los 100 años que llevo viviendo, la primera vez que oigo esta tal cosa. Bueno, en otras partes es porque están haciendo comida en una castaña, este tipo de cosas. Y ya digo, se mantiene esta figura, se contempla esta figura en el ámbito nórdico, en el ámbito anglosajón, el típico changeling de Irlanda, que yo creo, si no recuerdo mal, nos comentó nuestro amigo Marcos Coita cuando estuvo aquí una vez hablando de Mike Oldfield.
Efectivamente, el hermano de Mike Oldfield fue,
sí,
según su madre, víctima de un cambio de
un cambio de estos hecho,
sí, es verdad, no me acordaba de eso.
Por un hada, yo sé que por un hada. Entonces está muy presente, pero también fuera de Cantabria, dentro de España, bueno, lo encontramos también en Polonia, en Francia, y Aurelio del Llano, un etnógrafo y folclorista asturiano, recogió un caso en Vidiego, en el concejo de Llanes, muy cerca de Liébana, y que vamos a ver cómo está al menos influenciado por el folclore, hasta cierto punto por folclore cántabro, en el sentido que vamos a ver. Dice que una mujer de Vidiego estaba sallando maíz junto a la cueva de Santa Marina, y a la orilla de la finca donde sallaba tenía un niño acostado en una macona, que es un cesto grande, a la sombra de un cerezo. Cuando anocheció, la mujer cogió la macona con el niño, la puso encima de la cabeza y se dirigió a su casa. Pero antes de llegar a su casa, se dio cuenta de que le habían cambiado el hijo. Entonces fue a la cueva de Santa Marina y dijo: Injana Mora. Aquí vemos que tiene la palabra Injana. Injana Mora. Dame el mío, criu, y toma el tuyo. La Injana contestó: Tráelo acá, mala mujer. No te lo di para que me lo criaras, dítelo para que me lo bautizaras. Es un, como vemos, una figura que tan extendida que los, lógicamente, los antropólogos han buscado siempre una explicación, ¿no? Pues uh-huh. ¿Por qué esta figura está tan extendida? Se dice que es para justificar niños deformes, deformidades en los niños, que no había quizá otra explicación, y se buscaba esta de que este niño no puede ser mío, me lo tienen que haber cambiado.
Uh-huh. Y otra duda que me surge a mí, sí. Y también igual, para librarse de niños inútiles para ellos, por así decirlo, decir, sí, de me, hecho, lo llevo un, sí. me lo llevo una anjana, o me lo llevo, bueno, X.
Es que, de hecho, en algunos casos, estamos hablando hace ya, creo que el último caso fue hace, a principios del siglo XIX, en Inglaterra, o en el país nórdico, algunos de estos niños que se toman por trolls o elfos, se creía que se podía uno librar de ellos metiéndolos en un horno. De manera que se dan casos de mujeres que a un niño deforme, o que incluso siendo normal les entraba la comezón de que no era suyo, acababa el niño en un horno. Esto pasó. O sea que, uh-huh. Es decir, estas creencias estaban tan profundamente arraigadas que podían dar lugar a este tipo de auténticas desgracias. Afortunadamente, al menos no tenemos noticia de que en Cantabria hayan pasado cosas similares, pero sí que es llamativo que esta figura, que es muy como prototípica, ¿no? De ámbito sobre todo irlandés o gaélico, aparezca tan extendida por toda Europa.
No es exclusivo lo de te doy al niño para que me lo bautices, no es exclusivo de anjanas o seres esféricos tipo hada. También recordamos aquí aquella leyenda del Monte de la Retumba en los Valles Pasiegos, donde estaban aquellos enanos que le encargaron a un humano que bajase a su criatura a bautizar también. O sea, que esto del bautizo está también extendido en otro tipo de seres.
Es verdad, era también un caso como de cambio de niño, pero al revés, ¿no? Toma el niño, bájamelo a que me lo bautices.
A cambio de unas riquezas, claro, y claro. Que no cumplió al final. Bueno, que la gente puede escuchar el programa, estará por iVoox colgado. La leyenda del Monte de la Retumba, creo que es. Es muy interesante. Además, es una leyenda única, yo creo, en Cantabria.
Y, bueno, yo no sé si tenéis algo más que añadir.
No, bueno, yo también quiero agradecerle a Jesús el testimonio, porque me parece muy interesante que a día de hoy, a estas alturas, todavía la gente siga contando estas cosas, ¿no? Y cosas de anjanas que son muy difíciles de conseguir sin adulterar, quiero decir, porque hay gente que te cuenta cosas que ha leído en un libro, que no es el caso, ¿no? Estos son tradición oral pura y dura, y así que es muy de agradecer que nos lo haya cedido para el programa.
Thank you. Bueno, llegamos ahora a hablar del tema que habíamos anticipado. Vamos a hablar de una zona de Cantabria, que son los puertos de Sejos. ¿Qué son los puertos de Sejos y dónde están? Los puertos de Sejos son un conjunto de praderías que están en la vertiente norte de la llamada Sierra del Cordel. Digamos que pertenece, es una zona bastante amplia que pertenece a los, está dentro de los términos municipales de poblaciones de Tudanca, de Los Tojos y Campo de Suso. Está dentro además del Parque Natural de Saja Besaya. Es una zona muy singular, ya se venía utilizando como pastizales estacionales en verano para el ganado, no solo actualmente, sino ya desde al menos del siglo IX, se tiene constancia de ello. Se dice que la palabra Sejos proviene del latín saxus, peña. Es que además es una zona muy peculiar, porque tiene unas connotaciones. Hay que tener en cuenta que está cerca de apenas 10 kilómetros de Peñasagra, también cerca también, lógicamente, de San Sebastián de Gravandal. Parece que toda esa zona tiene unas connotaciones que apenan a lo sagrado, a lo mágico. Porque además, en los puertos de Sejos hay una serie de complejos de menhires, de cronlech, que están datados en aproximadamente hace 2.500 años antes de Jesucristo. Digamos que es una zona bastante amplia, que se extiende a lo largo de más de 2 kilómetros entre los menhires del Litón y el Cuquillo. Estos menhires están formados por grandes losas o estelas rectangulares, tienen representaciones antropomórficas. También incluso hay una representación de un puñal de tipo campaniforme. Estos restos también incluyen túmulos, estructuras circulares, lajas, hitos. Se puede decir que, al igual que antiguamente, como decíamos, se utilizaba para el pastoreo, para la crianza de ganado, se supone que estos minerales también podían suponer, como es ahora, hitos de separación de territorios o de terrenos para, sí, para esta zona de ganado. Hay que decir que son uno de los vestigios megalíticos más importantes de Cantabria. Y afortunadamente, en febrero del 2003 fueron reconocidos como un bien de interés cultural, concretamente lo que se denomina la estación megalítica del Collado de Sejos Cuquillo. Pues que además esta zona está plagada de leyendas. Plagada de leyendas y que giran en torno a una serie de bloques erráticos. Bloques erráticos son los bloques de origen glacial, toda esa zona en la época, hace 10.000 o 15.000 años, en la zona de glaciares. Al desaparecer los glaciares quedaron estos bloques erráticos, que los más característicos son los conocidos como los cantos de la borrica. ¿Verdad, Bibi? Que hay alrededor de una serie de leyendas. Hay una concretamente bastante conocida, bastante famosa.
Sí, la leyenda de los cantos de la borrica. ¿Mm? Si querés la contamos ya. ¿O
contamos ya.
Sí. Bueno, pues en este caso no lo he recogido yo, lo ha recogido Jesús García Preciado, que ya hemos hablado más veces en el programa, que para mí es uno de los punteros, una de las figuras máximas a la hora de la recuperación etnográfica en Cantabria, sobre todo el tema de mitología y el tema de cuentos, ¿no? Tengo que decir que Chuchi siempre me ha ayudado, siempre que lo he necesitado le he llamado por teléfono. Cualquier duda que he tenido, es una persona amable, agradecida con la gente que está tirando del hilo y nada, pues quería darle las gracias públicamente. Él lo recogió, lo tiene publicado en uno de los tomos dedicados a los cuentos y a la mitología de Cantabria, y él en su época entrevistó a un señor que se llamaba Juan Manuel González, que nació en 1896. Nada. Y a una señora que se llama Cristina, no da más datos él en el libro, nacida en 1900 por la zona de Tudanca, ¿no? Podemos decir que toda esta zona tiene toponimia bastante mágica. El mismo Preciado en su libro pues tiene recogido, por ejemplo, las puertas del infierno, el río del diablo, la canal del infierno y los molinucos del diablo. Todo está relacionado con el maligno.
Sí, el maligno.
Como la leyenda que vamos a contar ahora, ¿no? Bueno, pues es sobre las dos piedras estas grandes que hay en el puerto de Sejos que nos estaba contando Toño, ¿no? Entonces, dice la leyenda que hubo una paisana en Segovia que tenía que ir todos los días a buscar agua y, claro, se cansaba. Entonces, no se le ocurre otra cosa que convocar al diablo.
Y entonces le dice, ojalá tú me puedas acercar el agua a las puertas de casa. Y el diablo dijo, sí, por supuesto, pero me tienes que dar tu alma a cambio. Entonces la paisana dijo, pues hombre, que le den por saco el alma. Yo quiero el agua todos los días, ¿no? Entonces el diablo, con un ayudante o dos, debió de coger y decir, bueno, pues estaban haciendo el acueducto de Segovia y faltaban dos cantos gigantes, ¿no?
Sí.
Para acabarle, que eran estos cantos que tenía que llevarle a... O sea, iban construyendo poco a poco el acueducto, ¿no? Con el pacto con el diablo, con la paisana, y quedaban estos dos. Entonces, lo tenían que llevar antes de que amaneciese. Por eso tenían que viajar por la noche. Antes de que cantase tres gallos, porque dicen que en todos los sitios los gallos siempre cantan tres veces por la noche, a la misma hora, dice la gente de los pueblos. Entonces, el diablo, con un ayudante o varios ayudantes, a lomos de una borrica, fijaros la imagen que hace, estos dos cantos inmensos, amarrados con una cuerda, y iban por el camino, ¿no? Entonces, claro, tenían que ir, pues fijaros, desde distancias gigantescas hasta Segovia. Y entonces, más o menos por la noche, empieza a cantar uno de los gallos, ¿no? Los gallos eran uno blanco, uno pinto y uno negro. Y empieza a cantar un gallo y dice el diablo, ¿qué gallo canta? Y responden, el blanco, pues dale al canto. Entonces tenían que darle un golpe al canto de los que llevaban y tal. Siguieron el camino. Al rato, pues volvió a cantar otro gallo. Y dice el diablo, ¿qué gallo canta? El pinto, pues dale al martillo. Y con el martillo, pues le dieron unos golpes a los cantos, ¿no? Los cantos estos, pues tenían que llegar al acueducto que se estaba construyendo en poco tiempo, ¿no? Obviamente. Sí. Y claro, ya solo quedaba que cantase un gallo. Por cierto, voy a aprovechar para decir que el nombre con el que denominan los paisanos de Cantabria que cuenta la leyenda al acueducto es Aguadicto.
Aguadicto.
Aguadicto. Aguadicto. Muy auténtico. Sí. Vale, pues de repente no habían llegado todavía a Segovia y canta otro gallo. ¿Qué gallo canta? ¡El negro! ¡El diablo al infierno! Dijo el diablo. Y con esto tuvieron que regresar al infierno. No les dio tiempo a llevar los cantos hasta Segovia para acabar el acueducto. Por eso mucha gente dice que está incompleto, porque el diablo no, sí. no llegó a, con los cantos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron estos ensejos?
Ahí.
Se quedaron ahí.
Son los cantos de la borrica, que es la que los llevaba. Y las gentes del lugar dicen, si os fijáis, se ven unas marcas que son la cuerda que llevaba la borrica, ¿no? Entonces, esta es la leyenda que a costa de estas piedras gigantes ensejos. Y si me permitís, y acabo, sí que me gustaría contar una anécdota sobre que recoge García Preciados en su libro, sobre uno de los encuestados, el Juan Manuel González, que conoció en persona a Manuel Llano. Manuel Llano, sí, ya sabemos, sí. o si no lo sabemos, alguno de los oyentes deberíais de saberlo, que es el principal recopilador de mitología en forma de literatura de Cantabria, ¿no? Por lo visto, Llano era muy andariego, andaba por allí, y era amigo de este Juan Manuel, que era pastor. Y este pastor, pues tenía una callada, un palo de estos de pastor, precioso, de esos tallados que hay por la zona de Cabuérnica, tan bonitos. Y a Manuel Llano se encaprichó. Dice, ay, qué bonito el palo, a ver si, oye, ¿tú me le darías? Y el pastor le dijo, sí, hombre, sí, ¿le quieres? Y se le tiró al río. Y era de esta madera, no me acuerdo de la qué madera, es que pesa mucho, y entonces, claro, el palo cayó al fondo del río. Pero claro, Manuel Llano, lo que no sabía este paisano, que era un buen nadador, se quitó la ropa, se tiró al río y cogió el palo. Y por ahí debe tenerle algún familiar todavía de Manuel Llano. Esa era una anécdota que recoge también Jesús García Preciado.
No, una anécdota muy curiosa.
Muy curiosa, la verdad es que sí. Llama la atención, como has dicho tú, la cantidad de referencias a, yo no sé, precisamente por esta leyenda del diablo, la cantidad de nombres toponímicos referentes al diablo. Sí. Como si de alguna manera se hubiera querido demonizar esa zona, ¿no? Para una zona de antiguos rituales paganos, claramente. Se hubiera querido demonizar de alguna manera esa zona, o se haya trasladado, no sé, de forma más inocente, la leyenda que es una zona en que el diablo, pues, vagaba por sus lares ahí.
Hombre, estamos hablando del centro occidente de Cantabria, que es donde tiene grandísima fuerza el tema de cosas mitológicas antiguas, incluso en muchos casos el tema de las brujas, y todo relacionado igual quizá con rituales antiguos o creencias antiguas, que creo que nos vas a hablar tú ahora.
Sí, vamos a hablar de algunos, sí, de algún tipo de creencia o de que se relaciona. Ángel de los Ríos parece ser un tú le conoces bien, ¿no?
Sí, pero no muy bien, pero sí,
vale,
sé que...
¿Te conoces? Habla de que estos cantos de la borrica cree que se pudieron haber utilizado para fines probatorios, es decir, para averiguar la culpabilidad de los acusados cuando teniéndolos por convictos, les hacía la prueba de ver si podían mover esos cantos.
Madre mía.
Entendiendo que si eran inocentes,
podían mover.
Dios le ha dicho, debería probar su, por las típicas pruebas de fe, ¿no? Pruebas de culpabilidad de meter la mano en plomo ardiendo. Si
eso me recuerda a lo de las brujas que
se echaban al río.
Sí, echaban al río.
Las tiraban por la cantidad, claro, su bruja abuela.
Y si no,
ha muerto en paz.
Ha muerto inocente, pero ha muerto. Pues consideran que podría ser haberse utilizado para ello. Pero además también García Lomas, Mitologías, que sí que lo conoces. También un clásico de las tradiciones y las leyendas en Cantabria, ¿verdad?
Que, por cierto, que los oyentes no lo saben, pero tenemos aquí en la mesa con nosotros la primera edición de 1964 de Mitología y Supersticiones de Cantabria, de Adriano García Lomas, y es una gozada haberla tocado con manos.
Además, Toño no sabía el tesoro que tenía en casa.
Sí, porque estas cosas ya se cotizan, ¿eh?
Pues no lo desconocía, fíjate. Hay tantas cosas que lo desconoce, al final. Pues parece ser que, según García Lomas, estos cantos testimoniarían de alguna manera la pureza de las doncellas, de acuerdo a una leyenda que parece que se mantuvo hasta el siglo XVII. Según parte de la antigüedad, se reunían periódicamente alrededor de estas piedras, estos pedruscos, un grupo de jóvenes adornadas con flores blancas, de forma muy virginal, ¿no?, que simbolizaban precisamente eso, su virginidad. Y resulta, parece ser que en una ocasión, una de las congregantes, al intentar situarse cerca de una de esas grandes piedras, siguiendo el rito que se seguía, resbaló y se golpeó fuertemente en la cabeza y falleciendo en el acto. El acontecimiento dio lugar a un llanto inconsolable de las compañeras y a comentarios entre las personas asistentes, y dice que este acontecimiento, García Lomas dice que este acontecimiento se cubrió por las gentes con el negrísimo celaje, de la cual sospecha que atribuyó el hecho a que la castidad de la víctima había sido mancillada. Es decir, a que realmente
no era virgen.
No era virgen. Por ese ataúd se ha hecho. Eso parece ser que es la leyenda que gira alrededor de estas peñas, una de tantas. También hay otra leyenda que parece que está consignada por Cayo Suetonio. Nos hablan de tiempos ya romanos. Que fue una leyenda que fue considerada como presagio. Al parecer que algún tiempo después de haber llegado a España, el cónsul Galba, que más tarde sería emperador, ocurrió en Cantabria un suceso extraordinario. Parece que en un lago de nuestra región cayó un rayo. ¿Conoce la historia?
Sí.
Apareciendo en el agua 12 segures, que eran, parece ser, las hachas que adoraban los lictores de las fases de las legiones romanas, de los estandartes romanos. Se interpretó como señal porque eran 12 los segures que llevaban los lictores entre los dos cónsules. Y como se sabe, Galba sustituyó a Nerón como emperador romano gracias a la ayuda de los pretorianos, quienes más tarde fueron sus ejecutores. Así pues, este presagio, que en principio fue favorable a Galba, al final pues resultó ser un presagio funesto.
En este sentido hay más cosas. En la época de los romanos, hombre, cuando estuvo aquí Augusto también cayó un rayo relacionado con las famosas fuentes tamáricas. Ajá. Que también lo vio como algo de mal augurio, y o sea, hay muchas cosas relacionadas con lo que estás diciendo. Y con lo que has dicho sobre... No es descabellado, fíjate lo que dice Lomas. Porque ritos de virginidad y de niñas vírgenes hay en Cantabria. Hoy había preparado un tema que no nos va a dar tiempo a hablar. Ajá. Que era es la niña maya de Carasa, donde son rituales también que giran en torno a las niñas vírgenes que van a dar el paso ya a la pubertad y a tener la regla y todo esto. Son cosas tremendamente paganas. O sea, estamos hablando de cosas que parecen mentira, pero se han hecho aquí. Claro, quizá hay ensejos que lo hacían en ese sitio.
Claro, es que dicen que hasta el siglo XVII, es decir, no se puede que fuera...
Muy tarde.
Hombre, lo que digo yo de Carasa, claro, es a finales del XIX.
Pues fíjate, nada más y nada menos. Claro, son rituales absolutamente paganos, que no tienen que ver con la iglesia ni nada. Pues bien, como has visto, toda esta zona, lo hemos comentado, toda esta zona de los puertos de Sejo está rodeada de este halo de leyenda, de misterio, con su sentido histórico, en el sentido de que hay una serie de restos de menhires. Pero es que además, nos hemos encontrado con algo que quizás pueda empezar a fabricar otra leyenda en torno a Sejos. Porque hace tiempo nos llegó un testimonio de un buen amigo que nos contaba...
Que además ya participó en este programa.
Sí,
también
participó en este programa. Nos contaba una extraña experiencia que tuvo allí. Porque es que además Sejos es una zona de una riqueza biológica considerable. Es una zona, como digo, está en el parque de Saja-Besaya. Y es una zona donde suele la gente a oír y a ver la berrea. Y esto le sucedió precisamente a este amigo nuestro, estando en Sejos, para presenciar la berrea. Bueno, estamos aquí de nuevo con nuestro amigo, sí, que ya participó en un programa anterior. Nos contó que había tenido únicamente dos experiencias, digamos, dentro del mundo paranormal, en la vivienda que ocupó en su día. Pero también, en aquella primera conversación que tuve, comentó un episodio extraño que tuvo en un lugar muy concreto. Uh-huh. ¿Dónde fue aquello?
Bien, aquello tuvo lugar en Sejos.
Aproximadamente, ¿sabes más o menos qué año pudo ser?
Pues yo creo recordar que eso fue en torno al año 95.
Ajá, bien.
Sí. En el año 95, un par de amigos míos y yo decidimos ir a una cabaña en Sejos, concretamente a la de Saja. Uh-huh. Para quien conozca la zona, pues hay varias cabañas, cada una tiene un nombre. En donde nosotros nos quedamos era la de Saja. Es una cabaña que está en una pequeña colina dentro de todo el sistema montañoso que hay allí, y íbamos con la idea de oír a los venados. Era en otoño, era un otoño ya tardío. De hecho, a los dos días nevó y nos vimos regular para bajar de allí, ¿no? Porque no esperábamos que llegara la nieve y llegó más o menos. Aquella noche acabábamos de llegar y bueno, pues estábamos los tres ya establecidos, instalados en la cabaña, y pues estuvimos dando una vuelta por la noche, al atardecer, para ver si veíamos a los bichos, los oíamos sobre todo. Uh-huh. Y luego pues llegó la oscuridad total y nos volvimos a la cabaña. En la cabaña estábamos queriendo como empezar a dormir. Se duerme regular, por lo menos yo, ¿no? Porque no está uno en un hábitat habitual. La cosa es que hubo un momento en el que a mí me dieron ganas de salir a hacer pis fuera de la cabaña. Naturalmente no hay cuartos de baño ni nada parecido. Y los otros dos compañeros se quedaron, ya estaban dormidos ellos. Yo salí y cuando estaba, me puse en uno de los ángulos, una esquina de la cabaña, y cuando estaba en lo mío, me pasó algo muy, muy impactante, muy, muy curioso y muy extraño, ¿no? Y es que cuando estaba en el asunto, de repente noté una luz muy fuerte, muy blanca, blanca, muy potente al punto de que no se podía ver de ninguna manera, al estar sometido al influjo de esa luz, no se podía ver de ninguna manera la fuente. Uh-huh. No era posible porque
la luz... No había un objeto detrás, sino simplemente podía ver la luz.
Solo podía ver la luz. Esa luz llegó de algún lugar y yo noté que iluminaba desde otro punto, venía como de lejos.
Uh-huh.
Y iluminaba como si fuera un flexo cogido desde la parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces iluminaba, hubo una ráfaga en la que se iluminó una parte lejana, luego otra más cercana.
¿Y ese foco era grande?
¿El foco enorme?
Enorme. Se iluminó partes de la montaña,
enorme. Yo diría por lo menos el diámetro de un coche abarcaría la luz, y muy enfocado
y muy brillante. O sea, la zona que iluminaba
era un fulgor, era aquello. Ajá. era una iluminación brutal.
¿Y eso lo viste aparecer de repente? Es decir, ¿estabas en lo tuyo?
Sí.
¿Y lo viste aparecer de repente o vino de algún sitio?
Bueno, hubo una transición muy rápida. Ajá. La luz iba a unas velocidades increíbles, ¿no? Entonces era casi como si hubiera aparecido, pero no, me doy cuenta de que con la retina del ojo vi algo, porque claro, en la noche absoluta que había allí, era como estar en una habitación cerrada, ¿no? Uh-huh. Era un silencio total, y absoluto. Y la luz no trajo ruido.
Nada.
No trajo nada de ruido, absolutamente. No había nada de ruido por ninguna parte, ni de motores, ni de nada, de nada. La luz se movía a toda velocidad, y hubo un momento en que daba la impresión, desde mi punto de vista, fueron segundos, ¿eh? Uh-huh. Pero daba la impresión de que la luz me detectó.
Uh-huh.
Y entonces se centró en iluminarme, ¿no? O sea, se paró encima de mí y me iluminó por completo.
¿Se paró verticalmente encima de ti?
Sí, sobre mi cabeza, sí. Se centró en lo que era yo, ¿no? Estaba lo de la cabaña y me iluminó por completo. Es como si me hubieran puesto un flexo enorme encima de la cabeza. Sí. Eso duró unos segundos,
sí.
Y con la misma escapó otra vez la luz y no volvió.
¿La luz de qué color era?
Blanca.
Blanca.
Blanca, completamente.
¿La podrías equiparar a algún tipo de luz? Es decir, la luz de... Digamos, o era tan brillante que quizás no es posible comparar con nada.
A mí lo que más me extrañó de eso... Sí. Bueno, me extrañaron muchas cosas, pero lo que más me extrañó es que no hubiera el ruido vinculado a la luz.
Claro.
Yo no oí nada en absoluto, y estaba completamente sereno, esto desde luego. Uh-huh. Y yo jamás he tomado drogas, nunca, y aquel día tampoco, por lo tanto. Y no tenía ningún tipo de... Simplemente habíamos llegado y estábamos en un plan muy pacífico.
¿Serías capaz de estimar aproximadamente a qué altura estaba? Cuando
me enfocó a mí,
sí.
Yo diría que estaba a no más arriba de 30 metros de donde yo estaba.
¿Y el diámetro que calculas tú que tendría esa luz?
Yo te digo por lo menos un par de metros de diámetro. Un par de metros.
Y como dices, la luz en completo silencio, ¿no?
Sí, ¿siempre? Sí, sí. Ahí no había ruido de ningún tipo. No. No hay nada en absoluto, ni leve siquiera.
¿Notaste calor?
Algún no.
No. Nada, tampoco.
No noté calor.
¿Y tú, los días posteriores, tuviste algún tipo de...?
Nada en absoluto. De hecho, mis compañeros... Yo te comentaba cuando surgió la conversación, sí, que dio lugar a esta, sí, historia, que yo cuente ahora aquí esta historia, te comentaba que prácticamente no les dije nada a mis compañeros.
Yeah.
Porque no... No, ¿qué les iba a decir?
Claro.
Es que era una cosa... No, yo creo que, de hecho, no les dije nada, ¿no? Van a pensar que tengo una chifladura importante porque no... Me volví otra vez a la cabaña y me dormí. Claro. Dentro de un rato... No, tardé un ratín porque, era una cosa muy muy extraña. Pero no hubo más. Y luego estuvimos otro par de días más y allí no pasó nada, ni vi nada de nada. Ni nunca más en mi vida, vamos, ¿no?
¿Tuviste sensación de miedo o...?
No, es que fue tan rápido. Ya, yo diría que aquello fueron unos segundos cuando me enfocó y otros pocos segundos. Más allá de 20 segundos en total, de ninguna manera.
Y como dices, la luz desapareció rápidamente. Desapareció,
sí,
totalmente.
Sí, se fue como había venido, ¿no? Pues haciendo ciertas ondulaciones, enfocando aquí y allá. Era como si estuvieran rastreando, ¿no? Era,
sí.
La impresión que daba es que había... Encima había un explorador, sí, rastreando la zona. Y de hecho, a mí ya te digo, cuando se paró justo encima de mí, es como si me hubiera detectado, ¿no? Como si hubiera dicho, aquí hay algo que está, sí, vivo.
Hay algo que puede ser interesante.
Sí, vamos a ver qué es eso, ¿no?
Sí.
Y me enfocó, pero vamos, no es que me enfocara, es que desde arriba, ¿no? Sí. Es como una luz cenital.
No, cenital.
Cenital, sí,
¿y
sí,
tú,
sí,
estando bajo esa luz, miraste hacia arriba?
Sí, pero vamos, no, es que yo era... Nada. Tampoco me afectó a la vista... No es de esto que la luz, cuando miras fijamente a una luz de una potencia increíble, pues luego tienes la sensación de que...
Sí,
y luego la oscuridad,
puntos
ciegos. No recuerdo nada de ningún tipo, de ninguna consecuencia, de ninguna ningún efecto secundario absolutamente, y nunca más lo volví a ver.
¿Había nubes en la que...?
No, era una noche bastante... ¿No? Sí, era una noche despejada. Sí, no era una noche especialmente... No, se veían bastante las estrellas, sí,
vale.
Más bien despejadas, sí.
Vale.
Ni nubes, ni había una niebla, ni allí se puede meter la niebla,
claro,
y no ver nada. No, se veía bien todo, sí, estaba muy bonito. Era el panorama que se ve desde ahí arriba, es espectacular, claro.
Pues oye, nada más agradecerte de nuevo tus palabras, el testimonio que has dado a los oyentes. Y bueno, sabes, si alguna vez tienes algún episodio similar, sabes que aquí estamos para escucharlo. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo ya había, lógicamente, ya había estado ya escuchando este testimonio en su momento. Le he vuelto a escuchar y me he vuelto a sorprender.
Sí.
Porque es... Realmente no sabemos muy bien por dónde cogerle. Baby, tú es la primera vez que escuchas...
Sí, me ha parecido curioso, la verdad, porque es que está diciendo que dura menos de medio minuto. La descripción que hace, a la distancia a la que está, no hace ningún ruido, o sea, y desaparece. Joder, es que es difícil explicar con algo hecho por humanos que colocamos,
sí,
obviamente.
A mí me llamó mucho la atención, sobre todo dos puntos, es esa luz que iba como rastreando. No habla que solo la ha iluminado a él, sino que ya iba... iluminando el terreno como
yo, sí,
explorando. Es
yo
que claro,
lo he explicado muy bien,
sí,
con la imagen de un flexo, Sí. No se imagina un flexo moviéndose
por el cielo,
moviéndose de arriba abajo, como enfocando en el suelo, o un foco de un teatro, el tipo foco de teatro.
Sí, claro, podía ser un helicóptero, pero no, bien, a 30 metros tía, se hace un ruido ensordecedor.
No, además lo dice, que no captó ningún ruido de motor.
Claro, pues eso es lo que me llama la atención.
En medio de un valle así, por la noche, en el silencio tan absoluto, un helicóptero se oye a kilómetros.
Sí, claro. Y además, la relación que suelen tener estas estructuras de piedra con las luces y las luminarias. O sea, parece ser que son como focos muy, o sea, muy calientes para ese tipo de fenómenos.
Claro, y también me acordé un poco de, como decía antes, de la cercanía a Peñasagra y a San Sebastián de Grabandal.
Sí.
Y un poco las experiencias que nos contó en su día nuestra buena amiga Anita Lauda, a la que desde aquí mandamos un saludo. Espero que nos esté escuchando. Y bueno, no dejé de pensar un poco en sus experiencias con luces y incluso con seres que nos contó en su momento. La verdad es que, como digo, esta es una persona que yo la considero absolutamente cabal. Yo creo que por la manera de explicarlo, yo creo que da la idea de que es una persona que no le gusta fantasear, ni mucho menos, y no ha tenido ninguna más experiencia más. Y desde luego lo que ha vivido, como bien decías, Bibi, desde un punto de vista de lo que conocemos hoy en día, punto de vista de tanto de los aparatos como de los fenómenos meteorológicos que conocemos, sí, tiene difícil explicación, tiene difícil encaje.
Sí, vamos, que nosotros sepamos, porque a saber qué cosas hay por ahí que sepamos, no conozcamos, claro, hechas por humanos. Pero vamos, en principio no tiene mucha explicación. No. Lo que sí me llama la atención, que lo hemos hablado en más programas, es cómo coincide siempre, 100% de las veces, en sitios donde hay mitología, leyendas, tal, hay este tipo de fenómenos también. Mm. Y es que es matemático, macho. Sí. Eso tiene que haber algo ahí que lo vincule, no sé.
Claro, o si quizás esos menhires se eligieron ahí porque esas luces vienen apareciendo desde hace tiempo, o hay algo ahí, hay algo en el subsuelo, algún tipo de energía o de materiales, de minerales que provocan determinados fenómenos meteorológicos, bueno, fenómenos físicos.
Pero es un fenómeno que yo creo que no está registrado en ningún sitio, un fenómeno que sea una luz, o sea, sí se ha registrado luminarias, pero nada que pueda luego
enfocar. A mí me suena algún tipo de focos, algún tipo de fenómeno, digamos, de luces, tipo focos sí que hay. Ahora,
pero que salen del suelo.
No, me suena, estoy hablando de
casos. Solo tenemos recogido una cosa en Treviso que todavía, cierto, no lo hemos emitido. Bueno. Lo que pasa es que eso sí que es extraño.
Sí, pero me refiero. Sí que se han dado casos, pues eso, entre fósforos del suelo, que pueda salir especie de luz de reacciones químicas hacia afuera.
Entonces es algo natural, físico.
Exacto, claro, pero
sí.
Algo que vaya por un valle, un fenómeno atmosférico. No sé cuál será, Toño, pero que justamente...
No, fenómeno atmosférico no, desde luego, no es posible. No,
y que justamente se pare donde está él,
no, y no es
con la sensación de que le
está observando. Sí. Y una luz que no ciega, o sea, eso también es un apartado bastante...
Una luz potente en
es que cualquier luz,
pero no ciega.
Yo creo que cualquier luz que conozcamos de manera artificial, incluso natural, ciega. A la larga, ciega. A cualquiera que tenga una cierta intensidad... como esta que estaba iluminando, ciega. Incluso los LED, que se habla de que dañan mucho menos la vista, si te quedas mirando un LED, también te hace el punto ciego.
Sí, bueno, pero en todo caso yo creo que eso también son un poco más percepciones más subjetivas que pueden haberse olvidado con el tiempo. Igual de noche, igual tampoco es tan consciente
de la ceguera.
De la pérdida de...
Pero
pérdida de
si iluminaba tanto, me llamó la atención que esa gente de la caseta no se hubiera despertado en un sitio de una completa oscuridad.
Pero claro, es que realmente si una caseta cerrada, si no hace ruido, es posible que no entrara mucha luminosidad. Claro, tampoco conocemos exactamente el sitio, más o menos sabemos cuál es, pero bueno, en todo caso creo que es una experiencia.
Sería interesante acercarnos por allí en verano.
Hombre, yo creo que es interesante.
Además,
yo voy
mucho a los tojos
cosas.
Y sí que es verdad que ahí sientes cuando incluso voy a trabajar y ahí estás como en otro ámbito, o sea, estás haciéndolo con otra filosofía estando allí.
Los tojos.
En mitad de la naturaleza, además, una gente encantadora.
Ahí,
siempre que
ahí había una leyenda de una casa que tenía un tesoro oculto, una de las casas para la parte de arriba de los tojos, y vino un matrimonio alemán, compró la casa y la desmanteló para encontrar el tesoro. No había nada. Una casa de estilo montañés preciosa, toma por saco, por una leyenda y un alemán que viene aquí buscando un tesoro.
Ya lo preguntaré, porque por allí se acercan mucho a preguntar qué haces y son una gente encantadora, la verdad.
Pues nada, pues esperamos que si alguien de los que nos escucha tiene conocimiento de algún fenómeno más por esa zona, pues que es lo que nos lo comunique. Y en esto queda, que en esta incógnita de que vio nuestro protagonista.
Bueno, pues vamos a leer ya los comentarios que nos dejan los oyentes todas las semanas. Vamos con el último comentario, con el último programa precisamente. Y Alfonso Sandro Gómez Gómez, tú, dice, al vuelo. Y si en cada instante del Big Bang al presente un Big Bang nos lleva hasta el momento siguiente, poético. Poético queda. En la práctica ya me acaba de venir oyendo.
Sí, pues bueno, sí. Estos programas hacen pensar. Esto de sí. Lo que tiene que ver con la física hace pensar mucho. Bueno, Beating Clown dice, programa entretenido, estoy con Baby, en lo de la historia de la mujer que bajó de una nube, que puede ser un cuento que contó la madre de María Luisa fingiendo que lo estaba leyendo en el periódico para darle un poco de magia. Gracias a Alberto Fernández por explicar también los temas de ciencia. Si no es por él, yo habría nublado a los pocos minutos. Juanra, es verdad que en tu artículo ya hablabas del Sonic.exe, maldito, no me acordaba. Y eso que es de lo primero que leí. Haz caso, Antonio, y lee como hay que leer. No seas loquendo. Hasta el siguiente programa. Y Eli, Eli, baby, llévame. Eli, Eli, baby, llévame.
Este tiene una guasa, el cabrito del Betting Clown, nuestro amigo Pablo. Le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, Serendipia, que suele escribir con frecuencia, dice, a ver si os esforzáis, insiste, un poquito más en la lectura y entonación, porque mira que es difícil cogerle el sentido. Vaya el comentario acompañado con el encanto de vuestro programa. Adelante.
Y bueno, Francisco Romero Navarro, nuestro corresponsal de Valladolid, nuestro oyente que nos mandó, que es aquí es psicofonía del programa anterior, nos manda un mensaje que dice, qué interesante las charlas sobre astronomía. A pesar de ser científicas, tienen mucho paradójicamente de filosofía, que muchos lo pondrían en las antípodas. Yo recomendaría para estos temas Universos Paralelos de José Rodríguez Quintero e Hiperespacio de Michio Kaku. Aun siendo libros muy científicos, dan para filosofar un rato. Con todo, me quedo con lo que dijo el biólogo J.B. Haldane. La naturaleza de la vida y el universo no solo es más extraña de lo que suponemos, es más extraña de lo que podemos suponer. Y la más extraña de las teorías es la de cuerdas. Y más sencilla al final. ¡Saludos! Bueno. Y bueno, aparte de esto, nuestro amigo Francisco nos ha mandado un audio, pero referido al programa anterior, al de las psicofonías. ¿Verdad, Baby?
Sí, porque él dijo que quería seguir experimentando y como los oyentes han opinado también sobre el tema psicofónico, algunos han sugerido que podían ser sonidos de fuera de la catedral. Y él ha experimentado, pero yo creo que lo mejor es escucharle a él, porque tenemos el audio que nos ha mandado. Él ha hecho un experimento para comprobar si podía ser esto así. Y así que vamos a escucharle.
Buenas tardes, Baby, Toño y Juanra. Quería comentaros referente al último programa, como ya habréis leído en los comentarios o lo leeréis, que iba a seguir experimentando, tenía algunas ideas al respecto del tema de lo que yo llamo las voces de la catedral, entre comillas. Así que una de las ideas que tenía en mente ya la he llevado a cabo y viendo un poco los comentarios, lo que hablamos durante el programa, pues creo que está bien que lo sepáis. Aquí en Valladolid, bueno, en Castilla y León, ha habido cierre de la hostelería, de los bares, durante 15 días. Y el último día de apertura fue el pasado jueves, hasta las 10 de la noche. Entonces tuve la idea de llevar a cabo esta experimentación, una de las que tengo en mente. Así que cogí la grabadora, salí a tomar algo y como me imaginaba había bastante movimiento en la zona de alrededor de la catedral, en las terrazas, en los bares, había bastante jaleo. Muchísimo más del día en que grabé las posibles psicofonías. Así que la primera pauta que me imaginaba se dio. Había mucho movimiento, mucho jaleo, las terrazas llenas. Y entré en la catedral con la grabadora para hacer exactamente lo mismo que hice la otra vez. Aquí saltó otra pauta que yo no esperaba y que ayudó al experimento, que es que la catedral estaba total y absolutamente vacía. Yo era la única persona junto a un chico que está a la entrada del Museo Catedralicio, que estaba ahí detrás de su mampara, en silencio, quieto, con los folletos, con los billetes para entrar al museo, así que caminé, hice la misma ruta que la otra vez, me moví por toda la catedral con la grabadora en las manos, a la espalda, para comprobar después en casa si se había grabado algo de todo el movimiento que había por los alrededores, por la zona. Así que una vez que escuché la grabación, pues el experimento por un lado fue negativo en que no capté nada extraño, nada fuera de lo común. Lo único que se oía, y esta es la parte positiva del experimento, eran mis pisadas, mi respiración. Al final de la grabación me entra un WhatsApp, es otra cosa que se escucha, se me olvidó apagar o silenciar el móvil, pero no se capta absolutamente nada del exterior. Un silencio, yo diría, casi sepulcral, además de mis pasos y de ese pequeño sonido del móvil al final ya de la grabación, los últimos segundos de que me entra un WhatsApp. Pues nada, creo que es algo interesante, ¿no? Esa idea que tenía, pues la he llevado a cabo y al menos es una pequeña muestra de que esas voces que se captaron en la otra grabación en principio sería bastante improbable que fueran del exterior de los muros de la catedral, porque esta vez no se ha grabado absolutamente nada, cuando el ruido exterior era mucho, mucho más importante que la otra vez. Bueno, eso es todo y nada, tengo otra par de cosillas que hacer al respecto de todo este tema, que la verdad es que me está gustando investigarlo y ya os lo comentaré cuando haya algo. Un saludo, chao, chao.
Bueno, parece ser que como bien decía Fran en su primera intervención en el programa de las psicofonías, las voces de la catedral, como él dice, era imposible que fuesen sonidos desde el exterior, y con esta comprobación que acabamos de oír, que ha hecho justo un día que estaba los exteriores de la catedral repletos de gente y repletos de sonidos, no se han quedado grabados en su grabadora, pues con esto descartaremos la posibilidad de que aquellas voces psicofónicas fuesen sonidos del exterior.
Pues sí, habría que ver si puede ser un sonido que él no captara dentro de la iglesia, aunque parece tan difícil por donde estaba él.
Sí.
Y bueno, ahí queda, al menos queda en incógnita de lo que podría ser.
Sí, sí, posiblemente una psicofonía al estilo clásico, posiblemente.
Bueno, y hasta aquí el Cantabria Oculta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordad eso, que estamos en todas las plataformas. Y bueno, antes de despedirnos, quiero decir que si el siguiente Cantabria Oculta o este ha quedado un poco raro, es porque tengo el ordenador reparando. Hemos tenido que hacer unas trampirujis para poder sacarlo adelante. Así que eso, que igual puede haber un programa extraño de vez en alguna vez. Pero vamos, esperemos que no, porque claro, yo he mandado el ordenador. Esto estoy hablando a futuro, estamos en el pasado todavía, no lo he mandado a reparar. O sea que no sé cuánto tiempo me puede tardar. Y no sé si vamos a tener que hacer alguno de esos raros con audios de WhatsApp. Estaría bien, ¿eh? También de vez en cuando hacer un recordando la pandemia, cuando Baby Toño se hacían su sección en el teléfono. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis, dentro de 7 días estamos aquí. Nosotros lo sacamos adelante como sea, y como sea se sacará. Así que nada, vamos a decir el lema y nos vamos.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.